Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio UDG y celebramos que se encuentre con nosotros. Yo soy Verónica López García, me encuentro acompañada del equipo que hace posible esta emisión, Sebastián Cecillón en producción, José Luis Vázquez en control operativo y Rodrigo Íñiguez en las redes sociales. Como cada mañana, saludamos a las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. En internet, le recordamos que es posible seguirnos en www.radio.udg.mx. Síganos también en redes sociales, las de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A nosotros, bueno, a mí me puede encontrar en Instagram en @verónica.press con doble S. Tenemos un programa muy interesante esta mañana. Vamos a platicar de nueva cuenta sobre este extraordinario personaje de la vida artística y cultural en nuestra ciudad. Se trata de José Hernández Cler, quien lamentablemente perdió la vida hace unos días, un personaje pues infaltable en las crónicas de nuestra ciudad, de nuestro estado, de su vida social, de su vida política, un fotorreportero, maestro y buen amigo de muchas generaciones. Alrededor de él, pues, se ha generado, se ha producido muchísima cultura, porque él mismo fue un protagonista de la misma. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el gestor y promotor cultural Ricardo Duarte, con quien realizó algunos proyectos de gran valía, entre otros, en el año 2014, en el MUPAG, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, ahí en el centro de nuestra ciudad. Se le organizó una exposición retrospectiva que hablaba justamente de la resistencia, de la capacidad de resistir. 35 años de trabajo ininterrumpido en la fotografía fueron expuestos ahí. Bueno, pues esto se tradujo en una maravillosa exhibición en la que participó también quien estaba al frente de este espacio, Víctor Ortiz Partida. Y usted puede conocer justamente la exhibición en un catálogo digital que estamos compartiendo en las redes sociales de Radio Universidad, también por allí en mi cuenta de Facebook que lleva mi nombre, pueden encontrarlo y disfrutar de este gran recorrido histórico que se pudo recoger en el año 2014 gracias a esta exhibición. Vamos a platicar de ello más adelante. También pues vamos a platicar sobre Leonora Carrington. Esta tarde la especialista María Fernanda Matos va a dictar una cátedra dentro de las actividades que promueve el Centro Cultural Juan Beckmann. Sobre ello conversaremos con quien está al frente de este espacio, la promotora cultural Patricia Ursúa. Quédese aquí con nosotros. Y vamos también a conversar sobre la noche de museo. El Museo Cabañas promueve diversas actividades educativas y pues de promoción del espacio. Una de ellas justamente se llevará a cabo esta noche y por eso es que tenemos como invitada a la directora de educación justamente del Museo Cabañas, Laura Bordes, está ya acá con nosotros para invitarnos y darnos detalles de las actividades de las que podemos disfrutar hoy sobre danza, cine, música experimental que llegarán al Museo Cabañas para disfrute de todos los asistentes. Tendremos también Síndrome Patrimonial. Nuestra colaboradora, Mónica del Arenal, nos hablará de la memoria de la ciudad en plata sobre gelatina. Un homenaje merecido a José Hernández Clerc. Y en la música, pues vamos a disfrutar de María Pelae. Se trata de una malagueña que con todo el salero, el sabor y la modernidad se trae las coplas para alterarlas muy a su estilo. ¿Qué le parece justamente si conocemos la versión de Cómo me la maravillaría yo?
Donde huerto de Torrelodón, llévelo para alegrar a su parienta, que le van a tocar los millones. Casi nada, para comprar su vagón de jamones después de pringa. Y una cama con 7 corchones para luego dormir la taja. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Yo tenía un sancocho, sancochito, vengajo, vengajito, tras de la pica un gajo, tras de gajo una tinaja con 25 mueres y una raja, tras de la caja un huerto que dice Don Alonso, caña y corcho. Doña Juana, corcho y caña. Y sale Don Guirigajo con 7 guiraguijitos. Señor Gajo, si quiere usted que ir a caja conmigo. No, señor Guirigajo, no quisiera que mi hija machacara la flor de un ajo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Ese cristalito roto yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Que mira que yo ya sabía que se rompía. Cruzando el pasillo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo la cama, y en la olla no sé lo que hacía, que la convertía ya en mola enferma. Metía en la olla pellejo de rana, dientes de tortuga, api, marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil, haciendo su porro como un cepelí. El rabo de un toro, la boca tosía, tarántula, manta, tu mano y la mía, el pico de un loro, canela y limón, con la pata coja te lo digo yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atrévete, tente, que salte del coche, que destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, que levántate, ponte hype, préndete, saca el chip para estarte, préndete en fuego como un wipe, sacude sudor como si fueras un light, que tú eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini farta, hasta la carta, súbete la, deja el show, más harta, que aquí vamos a bailar por toda la harta, buena nena, ni importa otro pin, ni importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Guayabo o de Guaynabo City, conmigo no te pongas pipi, que esto es hasta abajo, coge el trinky, esto es fácil, esto es un one way, ¿qué importa si te gusta tan gana? ¿Qué importa si te gusta tu hermana? Esto en directo sin parar, one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las flamencas saben karate, ella cocina con salsa de tomate, que mojan el arroz con un poco de aguacate, para cosechar larga de 14 quilates. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo?
Pues así, con esta energía flamenquita, le damos la bienvenida a la promotora, gestora cultural, quien está al frente del Centro Cultural Juan Beckmann, Patricia Ursúa. Muy buenos días, Pati, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy buenos días.
Bueno, pues platícanos esta tarde allá en el Centro Cultural Juan Beckmann, bueno, desde su plataforma digital, nos tienen una invitación especial para acercarnos a Leonora Carrington.
Así es, Vero. Nada más quisiera, si me permite, solamente expresar mi más sentido pésame a Nora y la familia de don José Hernández Clerc.
Por supuesto.
Por la gran pérdida, por el gran hombre y gran fotógrafo que nos invade la tristeza a toda la comunidad. Debo mencionar que tuve una experiencia con él que posteriormente te platicaré de ella.
Claro, claro.
Que desarrollamos juntos sobre arte urbano. Cambiando de tema, sí, llevamos a cabo el día de mañana, miércoles 22, vamos a llevar a cabo otra actividad más de las virtuales que hemos venido desarrollando a través del de la coordinación también del Seminario de Cultura Mexicana, y en esa ocasión presentamos a la maestra María Fernanda Matos con la conferencia Leonora Carrington y el surrealismo en México. Hablará sobre el papel del movimiento del surrealismo y la gran importancia que tuvo Leonora Carrington en este movimiento, y sobre todo pues en México, con esta actividad constante que tuvo esta gran artista. Entonces, estaremos de manera virtual mañana, miércoles 22 a las 18 horas, a través del Facebook del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo. Va a ser en vivo, el live, y bueno, a las 18 horas en punto iniciamos, y habrá tiempo para preguntas y respuestas al terminar la conferencia.
Pues ahí está, importante figura la de Carrington, y más importante, digamos, si la enmarcamos justamente en su época, en esta parte tan interesante y tan proactiva que fue el siglo XX, esta transición de la primera a la segunda mitad del siglo XX, y el surrealismo en México. No hace mucho tuvimos la oportunidad de ver una exhibición aquí en Guadalajara, con su trabajo.
En el Musa.
En el Musa, ajá. Y en esta ocasión podemos profundizar más nuestros saberes alrededor de todo este movimiento, porque se extenderá la conversación con María Fernanda Matos para hablar del surrealismo en México, ¿cierto?
Así es. Abordará tanto la artista como el movimiento propio, que es de los diferentes artistas que actuaron en este valga la redundancia, movimiento. Entonces, pues, María Fernanda, que pues, tiene una gran gran experiencia y conocimiento sobre el tema, nos hablará, abordará a través de imágenes este recorrido de la historia de esta maravillosa artista, que pues muchos de gusto de muchos.
Así es, la cita es...
El surrealismo de Leonora es maravilloso.
Es mañana miércoles 22 de septiembre. ¿A qué hora, Pati?
A las 18 horas, pero...
Muy bien, a las 18 horas. Okay. Hay que buscar en Facebook la plataforma del Centro Cultural Juan Beckmann. Así lo encuentran, y ya se pueden enlazar y ver la transmisión en vivo. Ahora sí, Pati, pues cuéntanos justamente de esta experiencia. Aprovechemos este momento, porque en realidad es imposible... de dejar de hablar y reconocer el trabajo y trayectoria de un personaje como José Hernández Cler. Compártenos.
Nosotros llevamos a cabo un proyecto que se llamaba, bueno, no tenía título entonces, finalmente acabó siendo un libro digital, Rayar Arte Urbano, .wordpress.com. Ahí lo pueden ver. Este proyecto era una recopilación del arte urbano en Guadalajara en ese momento, porque tú sabes que el arte urbano se modifica constantemente.
Claro.
Entonces se hizo, iniciamos con Guadalajara, pero acabamos haciendo zona metropolitana, y a este proyecto lo invitamos a José. Cuando lo invitamos, estaba indeciso porque era un tema que él manejaba. Un poco... me van a acompañar, mi cámara, voy a andar en barrios, etcétera, necesito apoyo. Entonces tuvo dos chicos, Alan, Diosdado y Penélope Solís, que estuvieron con él con todo el tiempo, y bueno, acabó José disfrutando todo esto. Inclusive hay una anécdota bellísima, vino Peque, creo que vive en Australia, a hacer unos... dos murales, uno de ellos en federalismo, y estuvo recorriendo, bueno, haciendo un registro fotográfico de todo el trabajo artístico de Peque, e inclusive acabó montado en la grúa con Peque, tomándole las fotos a Peque, pero todos los artistas o amigos, seguidores de Peque, le tomaban la foto a José tomándole la foto a Peque, y estos registros los tenemos. Entonces, acabó enamorado de este proyecto, de, bueno, no de este proyecto específicamente, sino de conociendo muy bien, enamorándose cada vez más del arte urbano. Ya se iba muchas veces por su lado, finalizarnos para acompañarlo a hacer este tipo de registros. Hizo también registro de Meeting of Styles, que se dio en un momento. Y pues el resultado fueron muchísimas fotos que tuvimos que curar, obviamente maravillosas todas. Hay un registro bellísimo de las que se quedaron dentro del libro y otras que quedaron fuera, pero todas maravillosas. Y entonces fue una experiencia muy linda que vivimos durante algunos años con José. Y pues de alguna manera él entró en este mundo sin haber sido parte de su trabajo, ¿no? Pues, y bueno, tenemos resultados maravillosos en un libro digital que trabajamos entonces, y pues ya sabes, por recursos acabó siendo digital y no impreso.
Pues fíjate que este es un momento para reconsiderar no solo este, sino muchos otros proyectos que no alcanzaron la plataforma física del papel y que es tan importante, sí, de verdad, pues recuperarlos y mantenerlos. Pues ojalá en esta ocasión, pues tan triste, se dé la oportunidad de editar este, y por ahí está también el catálogo de esta exposición que te, ¿sí?, hablaba, entre muchos otros, estoy segura, proyectos que, sí, que se quedaron pues solamente en la plataforma digital. Por lo pronto hay que disfrutarla ahí. ¿Se tiene acceso? ¿Está todavía vigente, Pati?
Sí.
¿Nos puedes repetir? Está. Por ahí nos mencionabas la sí, cómo no, el URL, ajá.
Ajá, es Rayar.
Muy bien.
Arte Urbano, todo junto. Uh-huh. Punto WordPress, con doble S, punto com.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación, Patti. Pues mucho éxito con la conferencia sobre Leonora Carrington y el surrealismo en México. Y pues un abrazo solidario a ti y a toda la gente que tuvo el gusto y el privilegio de conocer y convivir con este gran fotoperiodista José Hernández Cler.
Claro, muchas gracias. Igualmente a todos los que trabajaron, nos fueron alumnos, de alguna manera hubo alguna relación con él, pero siempre fue un hombre bellísimo.
Así es, dos características difíciles de encontrar juntas. Por un lado, un profesionalismo a toda prueba, y por otro, un gran ser humano.
Así es, Vera.
Bueno, pues seguimos recordando a José Hernández Cler, ahora en la voz y pensamiento de Mónica del Arenal, que preparó esto para recordarle.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
La memoria de la ciudad en plata sobre gelatina. Un reconocimiento a José Hernández Cler. El miércoles 22 de abril de 1992, en medio de la semana de Pascua, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, vivió el día más amargo, quizá, en toda su historia. Casi 11 kilómetros del colector intermedio Oriente, en el llamado sector Reforma, explotaron las entrañas de la tierra y dejaron un paisaje inolvidable, como si la capital hubiera sido bombardeada. La primera explosión sucedió a las 10:05 a.m. en el cruce de la calle Aldama y la calzada Independencia. Y a partir de allí, la culebra se desenredó en sucesivos estruendos. A las 10:06, en 20 de noviembre y Gante. A las 10:08, en Gante y Nicolás Bravo. A las 10:12, en Nicolás Bravo y la avenida González Gallo. A las 10:23, en Gante y Calzada del Ejército. A las 10:31, en 5 de febrero y Río Bravo. A las 10:43, en Gante y Silverio García. A las 11:02, en Río Nilo y Río Bravo. A las 10:16, en Río Pecos y Río Álamo. Y sucesivamente en la Calzada González Gallo y Río Suchiate. Con el paso de los días y los años, las estadísticas oficiales se contrapusieron con frecuencia a los datos de los vecinos, y aún así se empezó a vislumbrar la magnitud de la tragedia. De los 210 muertos oficiales, se llegó a hablar de miles de muertos en versiones opuestas. Cerca de 2.000 lesionados, un número indeterminado desaparecidos. Hubo daños en 500.000 metros cuadrados, lo que incluyó daños en 19 kilómetros de drenaje secundarios, cerca de 100.000 metros cuadrados de pavimentos, 156 manzanas, 1.500 casas destruidas y 2.000 dañadas, 900 negocios y talleres y más de 600 vehículos. Aparte de las pérdidas humanas y los perjuicios materiales, las explosiones de 22 de abril dejaron hondas heridas psicológicas en familias que perdieron hasta 3 miembros o que sobrevivieron con lesiones irreversibles. Durante y después de la tragedia, muchos fueron los fotoperiodistas que documentaron los sucesos de manera sensible y responsable. Rafael del Río, Marco Vargas, Humberto Muñiz, Antonio Romero, Pedro Valtierra, José Hernández Cler. A propósito de la historia urbana que documenta el fotoperiodismo, hace 6 años realizamos junto con un grupo de fotógrafos, periodistas y ciudadanos un recorrido solemne del barrio de Analco, revisitando los puntos donde acontecieron las explosiones a 23 años de lo sucedido. En los meses siguientes se llevó a cabo un taller de fotoperiodismo liderado por Humberto Muñiz, con colaboradores de primer nivel, incluyendo al mismo José Hernández Cler, Pedro Valtierra y Jorge Alberto Mendoza, así como la valiosa participación del editor Hermenegildo Olguín. Era el año 2015 y José Hernández Cler estuvo en primera línea, igual que aquel fatídico día de la tragedia. Recordó, junto con el grupo de caminantes, las locaciones exactas donde captó imágenes para la historia. El árbol que quedó en medio de lo que fue la calle y la perspectiva de la destrucción en la colonia Quinta Velarde, los niños siendo desenterrados o transportados entre la multitud doliente, las decenas de hombres afuera de lo que alguna vez fue su taller de trabajo, que permanecían atónitos ante la magnitud de la catástrofe. Los vehículos que volaron hasta los techos de las viviendas destruidas, los rescatistas recorriendo la zona siniestrada en busca de sobrevivientes, los familiares regresando por sus pertenencias a 2 días de lo sucedido. Un año después de la toma de esta primera serie, Hernández Cler volvió al sector Reforma para documentar la misa del primer aniversario de las explosiones del 22 de abril en el barrio de Analco, oficiada nada menos que por el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Una imagen permanece especialmente en la memoria de nuestra ciudad, que dio la vuelta al mundo para dar cuenta de lo sucedido en el oriente de Guadalajara. Una mujer embarazada y su hijito, sostenido por un soldado, siendo rescatados vivos desde su destruida vivienda, por un numeroso grupo, utilizando una tabla a falta de camillas. La imagen, captada en la calle Río Rin, en la colonia Atlas, fue galardonada con el Premio Rey de España en 1992. Quedan esta y todas las imágenes de Hernández Cler como parte del patrimonio material, documental y simbólico de Guadalajara. Gracias, maestro. Descanse en paz.
Combinaciones fónica, sonora.
Sin pecado concebida, así vine al mundo y así me pienso quedar. Pero llevo unos días teniendo pensamiento impuro, no lo voy a guardar. Yo siempre prudente, ni resisto. Tú sabes que desde chiquita no he robado ni un pilo. Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfagas, historias, películas enteras donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo. Madrecita que me proteja, siempre igual. Los niños, trabajo, la compra, el tinta, la diez, todo dormido. Y padre, fíjese en la tele, una cena subía de tono, ¿me entiende usted? Y es que me pone, 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 nerviosa. Tres Padre Nuestro y agua bendita. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una amiguita. Sin pecado concebida. Ay, padre, yo lo siento muchísimo, lo tengo que soltar. Era de noche y no veía.
de esos días que no puedes más figurarse. La luz de la barra, yo sola, regla y con ganas de mambo. Y me encontré bailando hasta abajo, muchacha, muchacho, y me daba igual. Coge la calle abajo, hasta arriba la autoestima, saludando a las farolas, cantando a las bugambillas. Y la verdad que desde entonces para yo no fui la misma, y por mucho que lo intenté no me puedo controlar.
Y es que me pone muy nerviosa.
Tres Padre Nuestro y agua bendita.
Que no soy la misma, se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada.
Continuamos en vivo en Polifónica, aquí disfrutando de esta malagueña muy, muy salerosa que es la María Pelae con La Confesión. Síganle la pista, se la van a pasar bien escuchándole. Y me da mucho gusto compartir aquí los micrófonos en esta ocasión con Laura Bordes. Ella está al frente del área educativa del Museo Cabañas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Vero, por la invitación.
Pues nos traen muy buenas noticias. Llegar al museo siempre es una actividad provocadora y, bueno, más aún cuando hay actividades que se preparan de manera especial, como en esta noche de museo. Háblanos, por favor, de qué nos podemos encontrar hoy a partir de las 6 de la tarde en el Museo Cabañas.
Sí, bueno, estamos muy contentas en el museo. Tenemos diferentes exposiciones que tienen que ver con la pintura abstracta, lo cual permitía generar un escenario ideal para hacer un programa de mediación acompañado de cine y así diseñar una noche de museos que pudiera poner en diálogo las exposiciones que tenemos en otros formatos. Uh-huh. Entonces, en este sentido, generamos un encuentro entre la música experimental Noise, que va a tener Armando Reina con su proyecto Delirium Tremens, que creó unas tracks especiales para que Adolfo Galván hiciera una coreografía y en conjunto dialogaran con las formas, colores y suposiciones de movimiento que podemos percibir en las piezas que están exhibidas en las exposiciones del Museo Cabañas, Abstracciones y Aprender lo Sensible de Ugarte. Estos son los dos escenarios que tendremos de fondo. Y así se gesta una coreografía acompañada de música experimental que pone en diálogo lo visual con un toque de movimiento y sonido. Es decir, llevar a otros medios el lenguaje visual.
Y además, por lo que nos cuentas ahora, asumo que la gente estará desplazándose, el público, igual que los artistas, los bailarines, por ejemplo, ¿no? En diferentes salas, ¿o cómo es?
Sí, está diseñada para hacer un recorrido uh-huh. En donde los bailarines y bailarinas van a estar guiando de manera itinerante por diferentes salas y espacios, donde habrá determinadas pausas porque hay algunas esculturas o piezas o el acomodo museográfico que permite generar un diálogo con el cuerpo. Y haremos como algunos espacios dentro de sala en donde se activan con algunas como composiciones sonoras, experimentales, y finalmente cerramos en el Patio de las Estrellas. Esto se va a repetir 3 veces, son 3 funciones, se abre puertas a las 6, a las 6:30 empieza la primera función, 7, 7:30, terminamos a las 8, y luego hay una función de cine de 3 producciones cinematográficas jaliscienses, bastante interesantes, que están nominadas a los Arieles.
Ah, sí. Cosa que nos tiene muy, muy contentos y aquí en el estado. Y de hecho hemos platicado, tuvimos el jueves pasado justamente una entrevista con 2 de estas mujeres poderosas en el cine.
Sí.
Marta Arias, que está nominada como mejor actriz, y Sofía Rosales como directora, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos, porque además se suma otra película que es A la Cabeza, ¿verdad?
Así es. Se presentarán 2 cortometrajes animados, están increíbles, la realización es preciosa. La primera es La Casa de la Memoria, que es la ópera prima de la directora Sofía Rosales, y luego A la Cabeza, de Andrea Santiago. Y cerramos con esta película que ha tenido mucha resonancia, que es Los Lobos, de Samuel Kishi, que, bueno, también la música es increíble, y, bueno, todo el guión y la narrativa, ¿no? Entonces, son 3 películas muy interesantes de producción local que ya están sonando a nivel internacional y que, bueno, los vamos a tener en esta función gratuita, que requiere, sí, por temas de pandemia, registro previo, y que, dependiendo del clima, si nos lo permite, anunciaremos en las redes sociales del museo si se hará al aire libre la función de cine, o la podemos hacer, si las condiciones climáticas se ponen un poco adversas, dentro de cine. Entonces, bueno, es un buen plan para pasar la tarde, y también tiene que ver con pensar los museos no solo como estos espacios sesudos, rígidos, sino como un espacio donde puedes pasar la tarde en familia y tener acceso a diferentes contenidos y expresiones artísticas. En este caso, pues vamos a tener, pues, obviamente, las artes visuales que están exhibidas, acompañadas de danza, música experimental y, bueno, pues el cine.
Y en el caso del cine, pues yo sí les recomiendo que vayan, porque es muy difícil que se programen, sobre todo los cortometrajes. Los Lobos, gracias justamente a lo exitoso que ha resultado este filme en el mundo, ha corrido por festivales. Sí. En los que ha ganado, incluyendo la Berlinale, premios notables. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de verla en cartelera, pero no así los cortometrajes. Es muy difícil verlos fuera de un festival que se encuentre programados, o de pronto en alguna plataforma por allí, algunos días en alguna plataforma digital. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de verle en gran pantalla y disfrutar de este trabajo tan minucioso, tan cuidadoso y de tan alta calidad que han realizado tanto Andrea Santiago como Sofía Rosales y sus equipos, por supuesto, y con La Casa de la Memoria y A la Cabeza. Así que 8:30, ¿verdad? El cine.
El cine es 8:30.
¿Cómo nos registramos? Si yo quiero asistir, ¿hay que hacerlo cómo?
Hay que ingresar a las redes sociales del museo, y en el evento del museo, viene un link, un formulario que hay que llenar y para reservar el espacio.
Uh-huh.
Hay un cupo, si fuera dentro de cine, hay un aforo limitado, son 124 personas. Si es al aire libre, es un poco más amplio el aforo, pero de todas maneras, pues por temas de seguridad y controlar el aforo, pues hay que hacer un registro para entonces llegar. Habrá una lista de personas inscritas y se va a ir dando los pases de ingreso.
Muy bien. ¿También para las actividades de danza es necesario registrarse?
Sí, para ambas. Para ambas, dependiendo del horario, puedes seleccionar en qué horario, si solamente vas a la función de danza, a la danza con cine, y puedes registrarte para uno u otro o ambos.
Laura, platícanos cómo ha sido esta vuelta, ya fuera del aire compartíamos un poco, a estas actividades presenciales para un museo tan importante como el Cabañas. ¿Cómo se ha dado la afluencia, las visitas escolares, por ejemplo, que son un público natural de estos espacios? ¿Cómo están dándose? ¿Qué ha pasado con el día a día en este momento de la pandemia?
Sí, yo creo que ha sido un reto. La afluencia es variable, como en todos los espacios culturales, es un poco impredecible. Aunque, bueno, siendo el Museo Cabañas un espacio icónico, siempre hay visitantes que buscan asistir al museo, lo cual nos pone siempre a las gestoras culturales en un reto de estar resignificando y creando nuevos medios para generar contenidos y romper un poco los formatos tradicionales y empezar a experimentar con otros formatos y otras plataformas uh-huh. para llegar a nuevos públicos. Entonces, bueno, estos momentos pues han sido un reto desde el año pasado en rediseñar los contenidos para poder conservar a los visitantes comunes, por ejemplo, las escuelas, los turistas, que son como constantes, pero entonces también abrir otras brechas de públicos que generalmente no van a los museos. Y en este sentido, pues hemos generado programas de inclusión que han, justo con estas pausas que se pueden tener en el museo, poder pensar en estos otros públicos que no van generalmente al museo porque no hay contenidos para ellos y ellas, y entonces empezar a tener un espectro más amplio de actividades. Entonces, lo que ha sucedido pues dentro del museo es que hemos conservado ciertos formatos tradicionales como charlas, conferencias, pero luego también hemos podido integrar programas de inclusión para personas ciegas, personas sordas, y pilotear proyectos como Siente el Museo, que es una actividad que tenemos ahora para que se pueda vivir el museo en un recorrido donde puedes tocar las esculturas de Matías Geritz, degustar algunos postres que se cocinaban antes en el museo, en sus jardines botánicos, y entonces vivir, tener otra experiencia del museo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un reto para todas las gestoras culturales que rediseñamos y reconceptualizamos nuestras actividades para generar diálogo, ¿no? Los museos como espacios de diálogo. Y en este sentido, la Noche de Museos, pues es también un formato bastante amable y que permite que las personas que quizá no tienen como tanta afinidad pararse frente a una pieza o una pintura, porque no han ejercitado tanto la mirada, quizá a través de la danza y el movimiento y la música tengan una aproximación distinta al arte, ¿no? Entonces, jugar con los diferentes medios nos permite pues ampliar la diversidad de públicos para que en un mismo espacio más públicos puedan disfrutar y reflexionar y contemplar el arte.
Pues aquí está la invitación para estas sesiones de dopamina, volumen 2, en donde podemos disfrutar de música experimental y de danza. Para todos los interesados, igual en las funciones que van a darse posterior a la danza de cine, pues hay que registrarse, hay que entrar a las redes sociales del Museo Cabañas y registrarse en Registro Noche de Museo. ¿Algo más que quieras compartirnos que venga para este espacio tan importante?
Pues invitar a todas las personas. Estamos generando actividades mensualmente, uh-huh. que consulten las redes sociales del museo, que es Museo Cabañas en Instagram y también en Facebook. Y bueno, ahí pueden consultar la cartelera mensual y semanal para disfrutar de la programación de cine, las actividades educativas y las exposiciones, que ahora tenemos, bueno, el museo casi lleno de exposiciones que abordan, por ejemplo, la pintura contemporánea. Tenemos abstracciones, que es esta faceta de arte abstracto moderno que se dio en la ciudad. Y bueno, despedimos en esta semana a Francisco Ugarte. Entonces, no se la pierdan, los invitamos al Museo Cabañas.
Pues así es. Nosotros agradecemos esta plática, Laura, y pues insistimos en asistir justamente a toda la vida cultural que se produce en nuestra ciudad, que para fortuna nuestra no es poca. Que te vaya muy bien y mucho éxito con
esta
noche.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Que solo van chicas, va. ¿Cómo? la niña un hacha haciendo voltereta, la niña aleta. La niña una fiera te trepa la higuera, la niña de calza marcha hasta la ceja, la niña es monkey en mitad de la selva, la niña artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice, quiero que me coja el brazo la profesora, huele bien, suma bien, explica bien, tipo lo bien. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores, a mi amigo José Juan que a él le gusta más. Hostia, mana, borbotones, quedamos a las seis. Y se baile, está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, 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 la papa sin sal. No me gusta naíta, 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 a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? Curiosidad, acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todos eran confetiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña?
Pues ella es María Pelae y esto fue La Niña. Me da gusto recibir en estos micrófonos, en un enlace, a el promotor y gestor cultural Ricardo Duarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Vero. Aquí contento de estar con ustedes en Polifónica.
Oye, Ricardo, pues la ciudad sigue conmocionada. Seguimos sin creer del todo la triste noticia de la partida de José Hernández Cler. Tú, por tu actividad profesional, has estado en diversos momentos, en distintos puntos del estado, al frente de las direcciones de cultura, en diferentes coordinaciones, al frente de espacios museísticos, y tienes en muchos sentidos un pulso directo con la actividad artística y cultural de Guadalajara. Con esa visión que te permite ver un horizonte de esta ciudad y su vida cultural, ¿cuál es tu lectura de un personaje como José Hernández Cler?
Bien, pues realmente resulta sorprendente y yo pienso que todavía no terminamos de dar crédito a esta circunstancia de la partida, pues digamos, inesperada y prematura de José Hernández Cler, un personaje imprescindible en la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado, que a lo largo del desarrollo de ese trabajo logró documentar y logró plasmar y dejar para la posteridad la historia misma de nuestra entidad, desde lo político, desde lo cultural, desde muchos ámbitos, porque su lente aguda siempre fue precisamente este instrumento para, a través de su visión, lograr comunicar de manera magistral ese pulso del que estamos hablando. A lo largo de este tiempo, me parece que hay varias cuestiones que debemos de tomar en consideración. Por un lado está el tema del reconocimiento de la importancia de la fotografía, del sector de creadores, de la lente que tenemos de manera vasta, rica, de gran calidad en Guadalajara, en Jalisco. Por otro lado, un fenómeno que ha sucedido de la última década hacia acá, que es, nos deja también ahí un pendiente, que es el reconocimiento o la reivindicación del fotoperiodismo como disciplina y como un elemento que ha sido trascendente en la vida de, no solamente de esta ciudad, sino al escribir la historia de distintas latitudes. La figura de Pepe Hernández Clerc, como lo llamábamos cariñosamente, pues es una figura que nos deja un gran legado a través de la formación de generaciones de fotoperiodistas, de fotógrafos destacados y que forman este nutrido cuerpo de creadores de nuestra ciudad. Lo hemos visto a lo largo de muchas exposiciones y particularmente pues son en proyectos con los que siempre conté con la complicidad, con la generosidad de Pepe, pues fueron varios. Cuando estuve en el MAS en 2007, presentamos Éxodo Nacional en una de las salas del Museo de Arte Zapopan, donde además de su obra recreamos en uno de los muros con láminas galvanizadas esta idea del contexto de frontera y la circunstancia del fenómeno de la migración, Éxodo Nacional. Se tituló esta exposición que posteriormente, con la figura del Museo de Arte Zapopan, la llevamos al Consulado General de México en Los Ángeles. Y bueno, esta complicidad a lo largo de muchos años permitió que cuando se llegué a Tonalá como director de cultura, pudimos tener la colaboración de Pepe, entre otros entrañables fotógrafos como Luis Caballo, Cuitlagua Correa, Jorge Barragán, muchísimos fotógrafos más que hicieron retratos en ese momento de los artesanos de Tonalá en un proyecto que denominamos o que llamamos Mi Orgullo Tonalá y que montamos la primera galería al aire libre ahí en el camellón de Avenida Tonaltecas, y que posteriormente vino a Chapultepec y siguió itinerando. Hoy día estas fotografías siguen siendo la carta de presentación de los artesanos de Tonalá, y en ese sentido la colaboración de Pepe y de muchos fotógrafos siempre ha sido muy generosa. Para 2014, cuando yo me tocó ser secretario de Cultura en Guadalajara, contando con la colaboración de Víctor Ortiz Partida al frente del Museo de Arte Popular, de arte gráfica, MUPAG, en Guadalajara, pues se presentó la exposición Fotografía 35 años, retrospectiva de José Hernández Clerc. Como parte del equipo estaba también la entrañable Mayra Torres, y fue una decisión, una iniciativa hacer un catálogo. En ese momento no contamos con los recursos para poderlo imprimir, sin embargo el empeño del equipo de trabajo de difusión, la visión de Víctor Ortiz Partida, Mayra y un equipo de gente, se logró editar un catálogo digital que hoy día puede ser consultado y que Mayra Torres amablemente lo compartió en estos días en redes sociales. Vale mucho la pena que lo podamos
ya lo ver. Compartimos en las redes también de Radio DG para que la gente se acerque a este maravilloso esfuerzo recuperación de trayectoria de José Hernández Clerc, para que lo tomen en cuenta.
Sí, y en 2018 fue la última colaboración que tuvimos con la exposición La Resistencia, que para conmemorar el Día Internacional del Migrante, que fue precisamente uno de los temas recurrentes de la obra de Pepe Hernández Clerc. Y eso lo presentamos en Tlaquepaque, en el refugio. Fue la última exposición que trabajamos juntos. Y bueno, qué decirte, pero el José siempre una persona extraordinaria como creador, pero también como ser humano, un extraordinario amigo, como maestro. Estoy seguro que muchas de las generaciones reconocen en él una fuente inagotable de conocimiento. Y pues por supuesto, hay una frase muy interesante cuando él decide dedicarse a la fotografía y señala en sus propias palabras, dice: cuando me encontré con la fotografía, sentí que había encontrado el amor de mi vida. Esto fue en el Pratt Institute en Brooklyn, por allá de los años, finales de los años 70. Guillermo García Oropeza señala que el temperamento de José Hernández Clerc no va por las preocupaciones sociales, sino por una visión subjetiva. Y me parece precisamente que ahí radica el valor de la obra de José, una visión que a través de la lente logra desarrollar una iconografía y una visión muy personal en el momento de abordar distintos temas. Amigo siempre de la Feria Internacional del Libro, me parece que hay un... Cuando estuve en Guadalajara estuvimos buscando la manera de trabajar con su archivo, sin embargo, los tiempos administrativos en el ámbito de lo municipal, que son cortos, son de 3 años, los presupuestos son muy limitados, pero me parece que uno de los grandes retos que nos quedan como comunidad cultural, desde las instituciones, desde las universidades, es precisamente el estudio y el razonamiento de su archivo fotográfico. En aquel entonces empezamos a trabajar generando grupos temáticos, y de verdad está desde el registro de todas las obras del Tren Ligero, particularmente fotografías con Alejandro Son y tantos personajes en la zona del Mercado Libertad, pero igual podemos encontrar este trabajo permanente de observación del fenómeno de la migración, donde él se lanzaba y se iba a lo largo de todo el trayecto. Hizo el trayecto también de la bestia, con todos los riesgos y con todo lo que implica.
Sí, incontables.
Una serie de temas inagotables que están todavía por estudiarse y de los cuales queda un gran legado. Y el legado, por supuesto, de su familia. A mí me parece que si bien Pepe habla de este amor a primera vista el amor de su vida con la fotografía, también Nora, su compañera, siempre estuvo a su lado, y sus entrañables hijos creadores, también importantes de nuestra ciudad, pues en ese sentido también es parte de este legado.
Pues te agradecemos muchísimo este tiempo, esta conversación con el auditorio, Ricardo, y pues te comprometemos a seguirle el hilo a todas estas deudas que con las que nos quedamos como comunidad cultural para seguir haciendo visible su trabajo y su legado. Por siempre, José Hernández Clerc. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes que están del otro lado en sintonía con Polifónica. Nosotros le invitamos a que siga aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto, Ricardo. Nosotros nos vamos, le invitamos a descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Hasta pronto.
Estaba tan cuaja de lunares que conmigo y el mundo corrió. Un borrico y un par de corderos, muchas ganas de no hacer de nada, y talento pupila y salsero para poder esta vida arrasar.
la esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.